Pues muy buenos días a todos. Realmente es un gozo muy grande. Los predicadores solemos decir eso cuando vamos a una iglesia, pero es verdad, es un gozo muy grande estar aquí con vosotros por varias razones. Y una de las principales es porque esta es una iglesia muy querida que nos ha apoyado en muchas ocasiones y de muchas maneras diferentes. Y, por supuesto, un buen grupo de los jóvenes de esta iglesia han estado con nosotros y algunos bastantes años, por lo que esta iglesia se convierte en una congregación entrañable para nosotros. También quiero dar las gracias porque esta iglesia como iglesia nos ha adoptado a mi esposa y a mí como misioneros y nos está apoyando con una cantidad de dinero y eso también es de mucho agradecer. Así que en realidad me siento deudor a vosotros y en este caso pues no estoy aquí simplemente para cubrir una de las muchas invitaciones que uno recibe, sino con mucho gozo compartiendo con hermanos que realmente yo sé que me aman y que me apoyan y que creen en el ministerio que estamos haciendo. Quisiera ser sincero y hacer una pequeña confesión. Cuando estaba pensando en el tema para esta mañana, pues evidentemente surgen muchas posibilidades en la mente de uno. Y llevaba varios días orando y pidiéndole al Señor de qué voy a hablar, de qué voy a hablar a esa congregación tan maravillosa. Y una cosa me ha venido a la mente. Me ha venido a la mente las muchas actividades que esta iglesia tiene, y ahora en los anuncios pues ha quedado bastante plasmado, las muchas actividades que esta iglesia tiene en todo lo relacionado con el mundo de la proclamación del Evangelio, ya sea por actividades sociales, por ayudas sociales, ya sea por campañas de evangelización directas. Algunos de los jóvenes estuvieron en África hace poco. Sé que sois una iglesia que hace muchos viajes misioneros, que hace muchas, muchas actividades y que realmente estáis comprometidos con la proclamación del Evangelio. Así que, pensando en esto, se me ha ocurrido, ¿por qué no darles una exhortación en amor en esa dirección? Y he escogido uno de mis temas favoritos, por lo menos en los últimos años. A veces los predicadores decimos, mi tema favorito en la Biblia es tal, pero luego empiezas a pensar y resulta que tienes como 200 temas favoritos, ¿verdad? Y en los últimos años yo he estado meditando y estudiando mucho acerca de algunas de las situaciones en las que el apóstol Pablo se vio involucrado. Y me gustaría compartir con vosotros en esta mañana una pregunta que ha surgido en el corazón de muchos eruditos a lo largo de la historia del cristianismo. Y la pregunta es, cuando el apóstol Pablo quiere dirigirse en una dirección para proclamar el Evangelio y el Espíritu Santo le dice, no vayas en esa dirección, y le obliga a ir en la dirección opuesta. Y la pregunta es, ¿cuáles fueron los criterios? ¿Cuál fue la estrategia que Dios, el Espíritu Santo, utilizó para cambiar los planes de Pablo? Es una pregunta que, por supuesto, solamente podemos especular. Podemos sacar algunas teorías, y esas son las que yo quiero presentaros en esta mañana. Pero más allá de estas teorías, creo que hay un principio plasmado en el libro de los Hechos que nos sirve para meditar a todos nosotros cuando tenemos que proclamar el Evangelio. Así que quizás podríamos empezar con una palabra de oración. Vamos a inclinar nuestras cabezas. Señor, te damos muchísimas gracias por este tiempo maravilloso de alabanza, por todas las actividades que esta iglesia tiene para servirte. Te damos gracias porque todas las cosas que hacemos en tu nombre y para la proclamación del Evangelio y para la extensión del reino, de una u otra manera, son dirigidas por el gran coordinador, el gran estratega, tu Espíritu Santo. Señor, queremos que nos ayudes en esta mañana a meditar en esta palabra, que nos ayudes a discernir y que podamos volver a nuestras casas sintiendo que tu palabra una vez más ha sido clara, diáfana, y tu Espíritu Santo ha hablado a nuestros corazones. En Cristo Jesús oramos. Pues vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo 16 de Hechos y vamos a leer 4 o 5 versículos empezando en el 6. Capítulo 16 de Hechos, versículo 6. El escritor de Hechos está narrando, contando la historia. Dice, y atravesando, versículo 6, atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciéndole, «Pasa a Macedonia y ayúdanos». Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, donde, por cierto, Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Quizás a manera de introducción me gustaría explicar un poco las probables teorías que hay acerca de los propósitos de Pablo en ese momento. No tenemos un mapa ahora, pero me imagino que estáis más o menos familiarizados con toda la zona de Turquía, Oriente Medio, lo que hoy en día es Irán e Irak. Bien, el apóstol Pablo estaba haciendo este viaje con sus compañeros y dice que atravesando Frigia y la provincia de Galacia. Si viéramos un mapa de Turquía, esto nos ocuparía todo el centro del país de norte a sur, o de sur a norte, desde el Mediterráneo hasta donde termina la frontera con el Mar Muerto. Así que toda esa zona sería, en la parte sur estaría lo que se llama Frigia, o lo que se llamaba Frigia, y luego había toda una parte central de sur a norte, que era Galacia. El apóstol Pablo era de Tarso, que era una ciudad relativamente cercana a la provincia de Frigia. Así que probablemente el apóstol Pablo utilizaría su propia ciudad natal como punto o cuartel general, o por lo menos como una base para avituallamiento y para descanso, y desde allí, junto con sus compañeros, se dirigían hacia el norte. Dice que el Espíritu les prohibió ir en una dirección concreta y, de alguna manera, les obligó a ir hacia el oeste. Una de las teorías que yo tengo, y por supuesto podéis decir que esto es especulación, no es palabra de Dios, pero una de las teorías que yo tengo es que el apóstol Pablo pretendía cruzar toda Galacia y llegar al norte de lo que hoy en día sería Turquía para después encaminarse hacia el este. ¿Por qué él pretendía ir hacia el este cuando el Espíritu le dice que vaya al oeste? En una ocasión descubrí que algunos de los misioneros latinoamericanos que venían a España en los años 80, es decir, los primeros misioneros que llegaron a nuestro país de Latinoamérica, usaban una expresión que no siempre los españoles entendían. Ellos decían, los españoles vinieron a Latinoamérica con la espada y nosotros vamos a ir a España con el Evangelio. Y claro, desde su punto de vista tenía cierta razón de ser esta expresión, ¿verdad? Los españoles no sé cómo la encajábamos. Pero pensar por un momento en un fariseo como el apóstol Pablo, en un hombre de letras, en un hombre profundamente judío, convencido de la ley hasta el punto en que él llega a perseguir a la iglesia. Y de repente, cuando el apóstol Pablo tiene su conversión al Evangelio, entonces lo que encontramos en este hombre es un profundo convicto del judaísmo que de repente encuentra la verdad del judaísmo. No nos olvidemos que los antiguos profetas y el Antiguo Testamento predicaron y enseñaron a Jesucristo. Y enseñaron un Mesías sufriente, no un Mesías reinante como muchos querían ver. Así que de repente la conversión de Pablo significa algo así como decir, he pasado toda mi vida estudiando y viviendo para un mensaje que lo había malentendido y ahora lo comprendo. Así que, de alguna manera, la convicción nacionalista de Pablo queda reafirmada con su propia conversión. Ahora, con esto en mente, no me extrañaría a mí nada que el apóstol Pablo, haciendo un paralelo con lo que hemos dicho de los misioneros latinos y España, él pensara, aquellos imperios del pasado que barrieron del mapa a mi país, a mi nación, ahora voy yo a conquistarlos con el mensaje del amor de Jesús. A mí no me extrañaría nada que el apóstol Pablo tuviera en su mente y en su corazón dirigirse hacia el este, donde estaban los antiguos grandes imperios. Es más, el dirigirse hacia el norte cruzando Galacia me hace pensar que lo que Pablo estaba buscando era los antiguos caminos reales persas. Si pudiéramos tener tiempo y analizar la historia, nos daríamos cuenta que en la antigüedad, alrededor de 700 años antes de Pablo, habían dos caminos principales que unían la tierra de los partos, es decir, lo que hoy en día sería Irán, lo unían con la parte occidental para llegar hasta la antigua Grecia. Seguramente todos hemos visto la famosa película de los 300, ¿verdad? Aquella famosa batalla de los persas contra los griegos, la batalla de las Termópilas y otras batallas que finalmente los persas perdieron. Los ejércitos persas cruzaron todas esas zonas territoriales que después ocuparon los gálatas, las cruzaron utilizando dos caminos reales persas. Uno de esos caminos, unía lo que era el norte de Galacia, exactamente donde Pablo estaba y pretendía ir a la derecha, si miramos un mapa, unía esa zona con la desembocadura de los ríos Tigris y Éufrates, pasando por un lugar estrecho entre una cordillera montañosa que le llamaban la Puerta de Oriente. Si seguimos ese camino, nos daremos cuenta que Pablo, yendo por ese camino, tendría acceso a las ciudades de Susa, a la ciudad de Termópolis, a la antigua Babilonia, a la antigua Ur de los Caldeos, a la antigua super mega civilización de la ciudad de Mari, en épocas de Abraham. Así que a mí me parece, hermanos, y permitidme que insista en esto, es una teoría que yo tengo, no estoy afirmando nada porque la palabra de Dios no lo dice, pero mi teoría es que el apóstol Pablo pretendía ir a llevar el Evangelio a los antiguos imperios y desde allí extenderse a lo que posteriormente, si vamos más hacia el este, llegamos a la India y al antiguo imperio chino. Así que la pregunta que tenemos aquí es, ¿por qué el Espíritu Santo le dice no a Pablo en su estrategia y le obliga a ir en dirección opuesta? Cuando ellos llegaron al norte de Galacia, el Espíritu Santo le impide a Pablo predicar el Evangelio en esos lugares y luego le aparece un varón macedonio y ese varón le dice, ven al oeste. Y Pablo entiende rápidamente que eso era la orden del Espíritu Santo. Y obedeciendo la orden del Espíritu Santo, él se dirige hacia donde tiene que ir. Claro está que aquí podríamos hacernos la pregunta, ¿por qué el Espíritu escoge el oeste en lugar del este? ¿Por qué el Espíritu no le permite a Pablo ir, como parecía razonable y lógico, a esos grandes imperios del pasado? Es más, si pensamos en una mentalidad de nuestro siglo, ¿se imaginan el apóstol Pablo llevando el Evangelio a la antigua China? ¿Se imaginan la India, 1.200 millones de hindús? ¿La población musulmán más grande del mundo está en la India, casi 400 millones de almas? ¿Se imaginan si el apóstol Pablo hubiera llevado el Evangelio a ese lugar? ¿Cómo sería el mundo de Asia hoy en día? Nunca lo sabremos, ¿verdad? Yo me pregunto, ¿acaso la respuesta a esta pregunta es que el Espíritu se mostró arbitrario en ese momento? ¿Acaso es que el Espíritu Santo prefería a unas personas antes que otras? Algunos eruditos han dicho que el Espíritu Santo, en su sabiduría, sabía que Europa iba a ser la cuna del cristianismo. Ese argumento a mí no me vale. Porque si el Espíritu hubiera permitido que el apóstol Pablo hubiera ido en la otra dirección, pues la cuna del cristianismo habría sido el mundo asiático. Así que, ¿qué más da? De lo que se trataba era de sembrar el Evangelio. No eran cuestiones geográficas, sino de sembrar el Evangelio en un lugar o en otro. Otros han lanzado una teoría quizás un poco más razonable. Es posible que el Espíritu Santo quisiera enseñarle estrategia misionera al apóstol Pablo. Y por lo tanto, el Espíritu Santo en su sabiduría sabía que, si bien en el este habían habido los grandes imperios del pasado, en ese momento en que vivía Pablo, en ese momento de la historia, esos grandes imperios no existían. Los misioneros y los estrategas en evangelismo siempre hemos dicho que es importante empezar por las zonas urbanas. Es importante evangelizar las grandes ciudades no alcanzadas y luego usarlas como centros neurálgicos para expandirnos alrededor. Quizás el Espíritu Santo quería enseñar al apóstol Pablo esa estrategia. Primero ves a las grandes ciudades del imperio dominante del momento, los romanos. Quizás el Espíritu Santo tenía en su mente la ciudad de Roma y más allá con las colonias romanas hasta llegar a las grandes ciudades que había aquí en la península ibérica. En los días de Pablo, la ciudad de Tarraco o Tarragona actual era una gran urbe. En el norte teníamos grandes ciudades importantes en nuestro país. ¿Y qué diremos de la zona de la Galia, lo que hoy en día es Francia? ¿Es posible que el apóstol Pablo estuviera equivocado en sus criterios? ¿Y que el Espíritu Santo tuviera que enseñarle primero los grandes imperios existentes antes que los de la antigüedad? Pero después de este análisis, tenemos la visión que Pablo tiene de noche. Dice el versículo 9, se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Creo que la clave de la interpretación está precisamente en este hombre macedonio que se le aparece a Pablo. ¿Por qué un macedonio? ¿No sería más lógico un romano? ¿No sería más razonable que un centurión romano le dijera a Pablo, ven a predicar el Evangelio al gran imperio existente del momento? Los macedonios habían sido un gran imperio, pero hacía 350 años, cuando Alejandro Magno. Pero hoy en día Macedonia era una pobre, pequeña e insignificante provincia del imperio romano. Hermanos, permitidme que os presente mis conclusiones en este estudio. Un varón macedonio era el representante en los días de Pablo de la cultura griega. No sé si habéis leído esa parte de la historia, pero en una ocasión uno de los grandes filósofos romanos dijo esta frase. Refiriéndose al arte, dijo, Roma creó la fuerza y Grecia creó la belleza. Cuando Julio César llegó a ser emperador, dijo Alejandro Magno, 10 años antes o 10 años más joven que yo, ya había conquistado el mundo. Cuando los hombres ricos de Roma querían dar una muy buena educación a sus hijos, lo que hacían era comprar un esclavo que era maestro griego. Cuando los hombres y mujeres y las familias poderosas de Roma querían usar sus mejores recursos para que sus hijos romanos fueran gente de bien, gente educada en las ciencias, en la cultura y en el arte, iban a Grecia y compraban filósofos griegos como esclavos para que fueran los maestros de sus hijos. Roma creó la fuerza. Roma creó un ejército disciplinado y organizado y perfectamente estructurado que conquistó el mundo. Pero la ciencia, la filosofía, el pensamiento, las ideologías, la democracia fueron inventadas por los griegos. ¿Dónde se ha visto en la historia del ser humano que el conquistador compre un maestro esclavo de un país conquistado para educar a sus hijos? Jamás ha ocurrido eso en la historia. Jamás. Solamente con los griegos. Nosotros sabemos, especialmente los que han estudiado carreras universitarias relacionadas con humanidades, sabemos la influencia de los filósofos griegos. 21 siglos después, todavía nos suenan casi como si fueran nuestros vecinos cotidianos, nombres como Sócrates, Aristóteles, Platón. Todavía sus ideologías, todavía sus pensamientos influencian en nuestras culturas. He estado recientemente leyendo el libro de Al Gore, el que fue el candidato a la presidencia de los Estados Unidos, El ataque a la razón. Y él cita textualmente en su libro que la Constitución de los Estados Unidos, una de las mejores y más modernas del mundo, estaba profundamente influenciada por los filósofos griegos. Los padres de la nación en Estados Unidos fueron hombres que estudiaron y meditaron a gente como Aristóteles y Platón y otros. ¿Y por qué este hombre, este macedonio, se le presenta a Pablo? Yo insisto, desde un punto de vista humano, lógico, racional, quien debía de haberse presentado en esa visión al apóstol Pablo tenía que haber sido un centurión romano. Quizás alguien como Séneca. Quizás alguien representando a una de las familias nobles de Roma. Haciendo una reclamación, ven a Roma, a la gran ciudad imperial, y ayúdanos. ¿Por qué un macedonio? ¿Por qué un hombre que ha sido conquistado? ¿Por qué un hombre que pertenece a un pueblo que prácticamente ya no existe? ¿Por qué el representante de una cultura que ha sido barrida por los romanos? Mi teoría, hermanos y hermanas, es que los macedonios o los griegos han representado a lo largo de la historia y de una manera especial en los días del apóstol Pablo, el más alto y profundo conocimiento de la sabiduría humana. Por eso los romanos compraban maestros griegos para educar a sus hijos. Por eso los romanos, cuando querían esculpir su gran imperio y esculpir esas estatuas y esos monumentos que simbolizaban la Roma imperial, la gran urbe del mundo civilizado, lo que hacían era traer arquitectos, traer escultores, artistas de la antigua Grecia. Los romanos dice que tenían un complejo de inferioridad intelectual con los griegos. Les habían conquistado militarmente, pero los griegos seguían manteniendo el poderío en la sabiduría, en el arte y en la cultura. Para los griegos, el ejército romano eran los bárbaros, eran los ignorantes. Para los griegos, el imperio romano era solo un montón de armas y gente embrutecida. Así que, de alguna manera, tenemos que aceptar que la filosofía griega, que aún nos influencia en nuestra cultura 20 siglos después, ha representado probablemente el más alto conocimiento, el nivel más alto al que el ser humano puede alcanzar. Los filósofos griegos, cuando hablaron con Pablo, casi le ridiculizaron en un principio. Los filósofos griegos creían que estaban ellos en la cúspide más alta del conocimiento humano. Y así se les ha tratado a lo largo de la historia, como si el conocimiento de los griegos, su estilo de vida, su filosofía, su invención de la democracia, estuviera en el lugar, en el escalafón más alto del conocimiento de la cultura, del arte y de la ciencia del ser humano. Ahora, viéndolo desde esa perspectiva, ¿qué es el mensaje que debemos interpretar nosotros? Volvamos a leer el versículo 9. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio que estaba en pie rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. ¿Qué les parece si les sugiero la idea de que este hombre griego que representaba al más alto conocimiento, al más alto nivel de conocimiento al que el ser humano puede aspirar, le dice a Pablo, y voy a hacer una traducción personalizada, o una paráfrasis de este versículo. Imagínense que este hombre le dice a Pablo, después de tantos siglos de meditar, después de tantos siglos de filosofar, de pensar y de descubrir. Fíjense que el panteísmo, la teoría de la evolución, la redondez de la Tierra, cuando todo el mundo pensaba que la Tierra era plana, cuando en la India se enseñaba que había una tortuga gigante que estaba sostenida por 4 elefantes y encima del caparazón de la tortuga había una plataforma y eso era la Tierra. Cuando el mundo creía en esas cosas, los griegos calcularon ya la redondez de la Tierra basándose en la sombra del sol que producía el sol. Y este macedonio le dice a Pablo, mira, después de tantos siglos de haber llegado a un nivel tan altísimo de sabiduría humana, la conclusión a la que hemos llegado es que necesitamos la ayuda del Evangelio. En otras palabras, el ser humano está capacitado para entender su propia miseria, pero no está capacitado para solucionarla. No sé cuántos han leído a uno de los psicólogos más prominentes del siglo XX, B.F. Skinner, de Estados Unidos. Recibió el Premio Nacional de Ciencias en el año 65. Él escribió un libro muy interesante que se llama El azar y la ansiedad. Si uno lee el primer capítulo de ese libro, Skinner, que es un hombre de los más influyentes en la cultura norteamericana, él propone lo que es, o lo que él considera, el problema del ser humano en su primer capítulo. Si uno lee ese libro sin saber quién es Skinner, si yo les fotocopiara las páginas de ese libro y se las diera a ustedes para leer sin decirles de dónde salen esas fotocopias, ustedes llegarían a la conclusión de que ese libro o ese texto que yo les paso está escrito por un cristiano nacido de nuevo. Él parte de la base y del fundamento de que el problema del ser humano está en el corazón del ser humano. Estamos hablando de la primera mitad del siglo XX, cuando en este mundo había una lucha tremenda de ideologías entre el comunismo marxista-leninista y el capitalismo. Muchos jóvenes estudiantes europeos, muchísimos, quizás más de los que estamos dispuestos a reconocer, eran simpatizantes de las ideologías marxistas-comunistas. Muchos creían en el comunismo como una revancha contra la dictadura en nuestro país, pero había otros muy sinceros que habían estudiado eso. Yo nací en un hogar donde mi padre era un gran simpatizante del comunismo. Y una de las máximas del comunismo está en el hecho de que ellos enseñan el problema no está en el corazón humano, el problema está en una mala socialización. Vamos a crear el entorno adecuado, enseña el comunismo internacional, o enseñaba. Vamos a crear el entorno adecuado, vamos a construir la sociedad perfecta y entonces la gente intrínsecamente será buena. Y en medio de esas controversias Skinner dice, no señores, no. El problema del ser humano no está en la sociedad ni en el contexto. El problema del ser humano está en el corazón del ser humano. Y uno lee ese capítulo y piensa, wow, este hombre debe ser cristiano. Nada más lejos de la realidad. Si uno sigue leyendo el libro, se da cuenta de que las propuestas de Skinner se alejan totalmente de los principios bíblicos. Si uno sigue leyendo el libro, se da cuenta de que en realidad Skinner es un anticristiano. Yo pienso que este hombre Skinner fue uno de esos macedonios que se le apareció a Pablo. Dice, toda nuestra sabiduría llega, es suficiente para entender que tenemos un problema. Toda la sabiduría de los griegos fue suficiente para alcanzar el conocimiento y la capacidad de entender que tenemos un problema y que no sabemos solucionarlo. Por eso el Espíritu Santo hace que al apóstol Pablo se le aparezca un griego y no un romano, ni un persa, ni un babilonio. Un griego. Nosotros, la flor y nata de la intelectualidad mundial, de todos los tiempos y de todas las eras de la humanidad, nosotros hemos llegado a comprender que tenemos un problema y que necesitamos ayuda. Así también Skinner sabe descifrar las claves de ese problema, pero resbala tristemente en presentar las soluciones de ese problema. Hermanos, yo quiero proponerles que la interpretación a estos pasajes que estamos analizando son un mensaje más que actualizado para cada uno de nosotros. ¿Cuántos de nosotros no tenemos un griego a nuestro lado, un Skinner a nuestro lado que nos dice ven y ayúdame? ¿Cuántos de nosotros no nos hemos encontrado con personas que exteriormente parecen que son todo lo contrario al mensaje del Evangelio? Exteriormente, o lo que ellos exteriorizan, es una aversión contra el cristianismo. Pero que en el fondo, en sus corazones, están clamando, ven y ayúdame. No sé cuántos de ustedes han leído el libro de Así habló Zaratustra, de Nietzsche. Precisamente hoy, esta mañana, en El País sale ese famoso libro de texto que las escuelas privadas católicas van a poner sobre la religión. No voy a decir nada al respecto, ya lo verán ustedes en los periódicos. Pero el periódico El País esta mañana hablaba precisamente de Nietzsche y le ponía como el gran adversario al cristianismo. Dice que Nietzsche tenía una animadversión contra el Evangelio. Y es cierto, es cierto. En su libro Así habló Zaratustra tiene un capítulo entero que se titula La muerte de Dios. Dios ha muerto, esa es la frase que hizo famoso entre los evangélicos a este hombre. No me acuerdo cuándo fue, pero en los años 80... unos jóvenes de una iglesia de las Islas Baleares. Era la celebración del aniversario de la muerte de Nietzsche. Y estos jóvenes imprimieron unas camisetas y en la parte de adelante de la camiseta ponía Dios ha muerto, firmado Nietzsche. Luego se daban la vuelta y en la espalda ponía Nietzsche ha muerto, firmado Dios. Yo cuando vi eso me enfadé mucho. ¿Saben por qué me enfadé? Por lo simplistas y superficiales que somos a veces los cristianos. A veces tenemos ideas brillantes, pero que no pasan de eso. Y que no deberían de llegar nunca a la calle, ni siquiera a la puerta de la iglesia. Deberían de quedarse aquí en familia y alguien debería de decirnos, hermano, sigue orando para que el Señor te dé otra idea brillante. ¡Qué bien! Nietzsche ha muerto, firmado Dios. ¿Es que a Dios le gusta que Nietzsche haya muerto? ¿Es una especie de vendetta que un hombre como Nietzsche llegue a la conclusión de que Dios no existe? Y ahora, como Nietzsche nos ha insultado a los cristianos, nos ha ridiculizado, ha usado su capacidad intelectual para hacernos quedar a nosotros como unos pobres ignorantes, ahora que ha muerto, ahora nosotros nos regodeamos diciendo, pues, tú te vas a la condenación eterna. ¡Qué bien! Hermanos, permitidme decir que lo que Nietzsche fue a nosotros, o a nuestra sociedad, quizás es lo que ese macedonio fue a Pablo. Yo me pregunto cuántos Nietzsches no tenemos a nuestro alrededor. Cuántas personas que nos atacan, que nos ridiculizan. Cuántas personas que quieren declarar nuestra ignorancia, tanto si la hay como si no. Y la verdad es que la hay más veces de lo que quisiéramos. ¿Cuántos de esas personas en el fondo de sus corazones han llegado a la conclusión de que Dios no existe y al mismo tiempo están rabiosos por esa conclusión? Y están clamando al cielo que venga alguien y me demuestre que estoy equivocado. Y nosotros escribimos una camiseta, tú has muerto. Nietzsche fue un hombre profundamente amargado. Vivió en la más extrema de las pobrezas. Tenía problemas físicos constantemente. No tenía dinero para sobrevivir en países de la Europa Central donde hacía mucho frío en invierno. Y cuando él vio la hipocresía de lo que él consideraba el cristianismo, la iglesia que se veía desde fuera, los grandes jerarcas del cristianismo, compartiendo y viviendo con los ricos y opulentos y poderosos de este mundo, y no preocupándose de las clases obreras, ni de los pobres, ni de los que viven en la miseria. Ese hombre llega a la conclusión de que todo tiene que ser una mentira. Y entonces él en su corazón hace sus elucubraciones y llega a la convicción de que el hombre tiene que crear al superhombre. Y estudiando los filósofos griegos llega a la conclusión de esa famosa frase que todos hemos oído, el hombre es la medida de todas las cosas. ¿Cuántos científicos, cuántos pensadores, cuántos ideólogos no han llegado a conclusiones parecidas? ¿Qué ocurrió con Carlos Marx cuando él hizo su manifiesto comunista? Él era hijo de predicadores. Él venía de un contexto judío. Estaba harto de ver la hipocresía del cristianismo que él conocía. ¿Conclusión? La religión es el opio del pueblo. Y yo digo, hermanos, ¿cuántos de nosotros no tenemos a nuestro alrededor gente como ese macedonio? Que dice, con toda mi inteligencia, con toda mi capacidad, no soy capaz de entender la solución al problema. Ven y ayúdame. Quiero lanzar aquí un mensaje a los que sois universitarios, a los que estáis en institutos, a los estudiantes. ¿Cuántas veces no os habéis sentido, vamos a decir, amedrentados? ¿Cuántas veces no os habéis sentido arrinconados? ¿Cuántas veces no hemos querido pasar desapercibidos porque esa masa tan enorme de gente que proclama ser atea parece que es una apisonadora que nos va a aplastar? Cuando en realidad muchos de ellos están hastiados y amargados de la vida. Y la única meta en sus corazones es llegar al fin de semana para ir al botellón y emborracharse hasta perder el conocimiento. ¿No son macedonios esas personas que nos están diciendo, ven y ayúdame? En una ocasión estaba predicando en una iglesia en Castilla-La Mancha. Era una iglesia bastante grande. Y era la típica iglesia evangélica rectangular donde aquí está el púlpito y allá atrás, a lo lejos, al fondo, está la puerta de la calle. Mientras yo estaba en la predicación, en el púlpito, de repente se abrió las puertas y entró un hombre en estado de embriaguez que se tambaleaba de un lado a otro de la puerta. ¿Saben lo que ocurrió, hermanos? Rápidamente, unos diáconos se levantaron. Muy amablemente lo cogieron de los brazos y lo sacaron afuera a la calle. Cuando estaba ya saliendo a la calle, ese hombre se giró y me gritó a mí, que estaba en el púlpito, ¡hipócritas! Estábamos en una serie de conferencias. Al día siguiente volví al mismo púlpito y tuve que empezar diciendo, ¿saben una cosa, hermanos? Aquel borracho tenía razón. Aquel hombre tenía razón. Somos unos hipócritas. Aquel hombre vino aquí clamando por ayuda. Y nosotros amablemente lo sacamos fuera. No es así como hacía Jesús, ¿verdad? Andando entre prostitutas, ladrones, leprosos, los parias de la sociedad. Quiero insistir con este tema. El llamado macedonio no es una cuestión de estrategia misionera. No es una cuestión de estrategia geográfica. El llamado macedonio es una cuestión de desesperación. El hombre de la calle es ese macedonio, ese Skinner, ese Nietzsche, que nos dice, ven y ayúdame. No creo en Dios, pero en algo en el fondo de mi corazón me dice que tú puedes ayudarme. Así que, mis queridos hermanos, quiero terminar aquí dejándoles con este pensamiento. Me gustaría que cada uno de nosotros, y quizás como iglesia, pudiéramos evaluar quiénes son nuestros macedonios. ¿Cuáles son los macedonios de esta iglesia Amistad Cristiana? ¿Cuáles son? ¿Dónde están? Para que nosotros podamos ir a ellos. ¿Cuáles son los macedonios míos personales? Yo estoy aquí predicando y seguramente tengo gente al lado de mi escalera donde yo vivo en Talavera que probablemente no saben ni siquiera que soy evangélico. ¿Cuáles son mis macedonios? Los míos personales. ¿Y cuáles son los de la iglesia como cuerpo de Cristo? Todo esto nos lleva finalmente a hablar de cosmovisiones. ¿Cuál era la cosmovisión de los griegos? Unos dioses demasiado humanos que estaban jugando en el Olimpo a los dados con los hombres. Unos dioses que se peleaban entre ellos y luego utilizaban a los hombres para sus vendetas personales. Esa era la cosmovisión de los griegos y su famosa tragedia griega. ¿Y cuál era la cosmovisión que había en el antiguo imperio persa? ¿Y cuál es la cosmovisión que tienen hoy en día en la China? Los dos poderes, el yin y el yang, los dos iguales, los dos eternos, ninguno podrá destruir al otro por toda la eternidad. Hay que mantener ese equilibrio de poderes. Eso es lo que creen más de 1.000 millones de personas en nuestro mundo hoy en día. ¿Y qué diremos de la India? Una peregrinación de reencarnación en reencarnación hasta que llegues a quién sabe qué estado privilegiado por toda la eternidad. ¿Y cuál ha sido la cosmovisión del mundo comunista? Hay un libro que se titula 80 millones. Cuando uno mira en la contraportada de ese libro, te explica el porqué de ese título. 80 millones de muertos fue lo que costó el experimento comunista en el siglo XX. ¿Y dónde está ahora ese experimento? ¿Qué ha pasado con esa cosmovisión? ¿Y qué ocurre con nuestra cosmovisión occidental? Hermanos, sigamos meditando, sigamos tratando de identificar a nuestros niches, a nuestros varones macedonios, porque solamente nosotros tenemos la cosmovisión correcta. Hay un Dios de justicia que también ejerce amor por igual. Y ese Dios ha dado a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él crea pueda tener la vida eterna. Punto final. Esa es la única cosmovisión que vale la pena. La única que es auténtica. Y nosotros los cristianos estamos rodeados de varones macedonios que nos están diciendo: mi capacidad intelectual solo alcanza para saber que tengo un problema. Por favor, ven y ayúdame. Amén.